En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 21 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. El presidente Donald Trump aprobó un acuerdo de participación entre Oracle y Walmart con ByteDance, la empresa matriz de TikTok, para evitar temporalmente la prohibición de la popular aplicación de videos cortos en Estados Unidos. El fútbol sufre por el SARS-CoV-2. Según la FIFA, este año se perderán 14 mil millones de dólares por la pandemia. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Is significant, I believe, because it contributes to the end of the days when women, at least half the talent pool in our society, appear in high places only as one-at-a-time performers.
Nominada en 1993 por el entonces presidente Bill Clinton, Ruth Bader Ginsburg, conocida como The Notorious RBG, se convirtió en jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es un ícono del feminismo que trabajó a favor de la lucha contra la discriminación y los derechos civiles como la igualdad de género, la inmigración, el aborto y el matrimonio igualitario. Murió el viernes pasado a los 87 años por complicaciones de cáncer de páncreas. Su muerte a 6 semanas de la elección para definir la presidencia de Estados Unidos genera un terremoto político de consecuencias imprevisibles para el país. De hecho, ya desencadenó un fuerte debate entre quienes están a favor y en contra de que la nominación se dé antes o después de las elecciones. Si el nombramiento lo hace el presidente Trump antes de la elección del 3 de noviembre y pierde la presidencia, habría logrado inclinar la balanza en favor de los conservadores. Y además, habría roto una regla que impuso en el año 2016 el senador Mitch McConnell y otros senadores como Lindsey Graham, que le impidieron a Barack Obama hacer lo mismo cuando el propio Obama tuvo la oportunidad de nombrar a un juez 9 meses antes de la elección de ese año. Antes de la muerte de RBG, la Corte Suprema de Justicia estaba conformada por 5 jueces de corte conservador y 4 del ala liberal, por lo que la nueva configuración sería de 6-3, lo que alteraría por años el equilibrio ideológico a favor de los conservadores, pues hay que recordar que el puesto es de por vida. De hecho, Trump ya ha colocado a 2 jueces, a Neil Gorsuch y a Brett Kavanaugh, cuyo nombramiento fue bastante controvertido. Como en México, en Estados Unidos, la Suprema Corte es la última instancia judicial y su configuración influye en decisiones de máxima importancia a nivel federal. De sus fallos pueden depender limitaciones al poder ejecutivo, como por ejemplo en el tema migratorio, el futuro del programa DACA, del que dependen casi 800 mil jóvenes que esperan no ser deportados. Otro tema que se juega en esta batalla por el dominio de la Corte es el futuro de la legislación que regule el aborto en el país. Por décadas, los conservadores han buscado los votos suficientes para revocar Roe versus Wade, el fallo que legalizó esta práctica en el año 1973. Ruth Bader vivió y luchó en un mundo de hombres. Entró a Harvard en 1956 junto a otras 8 mujeres y 500 hombres. Trabajó especialmente para las mujeres y brindó un voto esencial en los fallos decisivos que combatieron la discriminación de género y protegieron los derechos al aborto, la igualdad salarial, las libertades civiles y los derechos de privacidad.
If two people love each other, why should the law put up a no sign?
Restrictive abortion laws operate against poor women. The woman's right to choose for herself, to determine her life's course, her own destiny.
En 1975, Ruth Bader Ginsburg mostró a los magistrados que la discriminación de género afectaba a hombres y mujeres. Hizo que el Tribunal Supremo considerara su sesgo machista tras el caso de Stephen Weisenfeld, un viudo a quien se le negó su pensión por ser un derecho exclusivo para mujeres. El sábado, el presidente Trump aseguró que esta semana anunciará la persona que propondrá para llenar la vacante y que muy probablemente va a ser una mujer. Ha trascendido que en la lista del presidente Trump hay 2 candidatos. La juez federal de apelación Amy Coney Barrett, del 7º Circuito en Chicago, y Barbara Lagoa, del 11º Circuito de Atlanta.
We said that if for any reason we have a vacancy on the United States Supreme Court, we will fill that vacancy. We're not going to say, and by the way, we have plenty of time. There's a lot of time.
El candidato demócrata Joe Biden declaró que debería ser el presidente electo el que haga la nominación, una postura que comparten todos los miembros de su partido, lo que aviva la polarización de este debate.
We should focus on the loss of her, the justice and her enduring legacy. But there is no doubt, let me be clear, that the voters should pick the president and the president should pick the justice for the Senate to consider. This was the position of the Republican Senate took in 2016 when there were almost 10 months to go before the election. That's the position the United States Senate must take today.
Sin embargo, la decisión final recae en el Senado, dominado por los republicanos con 53 de los 100 escaños. Y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, prometió que votarán la nominación, aunque hasta ayer ya son dos senadoras republicanas, Lisa Murkowski y Susan Collins, las que se oponen a que la vacante se cubra antes de las elecciones. Así que si otros dos senadores republicanos se oponen a la sesión para confirmar al nominado por Trump antes de las elecciones, los demócratas tendrían el apoyo suficiente para evitarlo. En pleno proceso electoral, la muerte de RBG también ofrece a Trump la oportunidad de llamar la atención de los sectores conservadores y religiosos, ahora que las encuestas lo ubican por debajo del demócrata Joe Biden. A la controversia se añade el antecedente de que McConnell bloqueó en 2016 la votación en el Senado de Merrick Garland, un juez nominado para la Corte por el entonces presidente Barack Obama, argumentando que era un año electoral. Su explicación ahora es que si el voto puede proceder, porque a diferencia de con Obama, el presidente y la mayoría del Senado pertenecen al mismo partido.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Jerónimo Gutiérrez, consultor, socio de Bill Infrastructure Partners y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Jerónimo, Estados Unidos parecía que no podía polarizarse más y, sin embargo, la muerte de Ruth Bader Ginsburg ha exacerbado los ánimos, me parece que al máximo. ¿Tú a quién crees que va a movilizar más este tema? ¿A los republicanos o a los demócratas?
Yo opino que sin duda a los republicanos por dos razones. La primera es porque es conocido que el líder del Senado, Mitch McConnell, ha tenido a lo largo de toda su trayectoria un interés especial en nombrar jueces y ministros de la Corte. Y segundo, porque hay evidencia, digamos, a lo largo de las últimas décadas de que el tema en general de los nombramientos de jueces toca fibras más fuertes para los republicanos que para los demócratas. Pero sin duda, desde que se conoció la noticia el viernes, ha sacudido aquí a Washington. Ha habido dos preguntas, como bien señalabas desde entonces. Si es posible que el presidente Trump nombre a alguien antes de la elección, y la respuesta es sí, procedimentalmente es sin duda posible. Y segundo, ¿quién podría ser? Y eso es lo que está en los comentarios y en los análisis de todo mundo aquí en la capital de Estados Unidos.
Bueno, ¿y cómo has visto la respuesta de los demócratas, en donde dicen que si el presidente Trump y Mitch McConnell, el senador, buscan imponer y que se vote a el sustituto o al sucesor de Ruth Bader Ginsburg antes de las elecciones, pues los demócratas, si ganara Biden, van a buscar aumentar el número de jueces en la Suprema Corte, incluso hasta buscar aumentar el número de estados en los Estados Unidos, incluir a Puerto Rico, a Washington D.C., desde donde hablas tú con nosotros? ¿Qué opinas de esta respuesta?
La respuesta de los demócratas, del candidato del vicepresidente Joe Biden y de prácticamente todos los liderazgos demócratas ha sido la misma. Es decir, han señalado la contradicción de Mitch McConnell y del Senado republicano en ahora querer votar a escasos 40 y tantos días de la elección sobre un nuevo ministro de la Corte, cuando, como señalaste, en 2016 le negaron esa posibilidad al presidente Obama. Han argumentado los republicanos que no es así, porque en esta ocasión está el Senado en mayoría del mismo partido que el presidente, y por lo tanto dicen que no existe contradicción. A mí me parece que si pierden, es decir, si el Senado continúa con una mayoría republicana, habrá muy poco que los demócratas puedan hacer, incluso ganando la presidencia. Sin embargo, si ganaran y recuperaran el Senado, aún aunque fuera nombrado un ministro más de corte conservador, hay varias cosas que se pueden hacer, incluidas las que ha señalado. Pueden, uno, aumentar el número simplemente de jueces en general, que no ha cambiado, me parece ser que desde el presidente Carter. Dos, buscar aumentar el número de ministros en la corte. Y esos son precisamente los temas que están radicalizando o polarizando aún más el ambiente político aquí en Washington.
Oye, y ya entiendo que lo que ya fue, ya fue. Pero una pregunta que he leído en estos días, en el fin de semana, es ¿por qué no se retiró Ruth Bader Ginsburg cuando Obama era presidente para asegurar que él pudiese nombrar a un sucesor o sucesora liberal? ¿Tú sabes?
No lo sé. Lo que sí es público es que, uno, ella recientemente expresó que su deseo más ferviente era que no hubiera un nombramiento más a la Corte, sino por el próximo presidente. Y también, sin embargo, expresó, a lo largo de los últimos 2-3 años, sobre todo, se ha conocido de su estado de salud, y dada su edad avanzada, hubo mucha gente que pensó que debería retirarse. Y sin embargo, ella expresó públicamente que, en tanto pudiera hacer su trabajo, permanecería en la Corte. Tuve la oportunidad de conocerla y me parece que es una persona de profundas convicciones, y simplemente de manera especulativa diría que creo que eso es lo que la anima. Fue una gente con una convicción muy clara, su legado por eso es enorme, y creo que ella pensó que podía seguir aportando en los debates que hoy están presentes en Estados Unidos, y creo que eso pudo haber animado que permaneciera en la Corte.
Jerónimo, siempre se habla de la sorpresa de octubre, pues esperemos que esta sea la sorpresa de octubre y que no nos depare todavía una más, ¿no?
Pues es impresionante, ¿no? Hemos tenido en Estados Unidos un año políticamente sumamente agitado, y surge esto. Es decir, digamos, no puede describirse sino como otro elemento más que polariza y que secuda a la clase política. Se habla de que octubre, en efecto, siempre hay sorpresas. Creo que va a ser muy interesante la discusión que se tenga en torno a este tema en los debates. Y lo que he escuchado de un par de analistas políticos, que me parece que son juiciosos, es también una línea interesante en el sentido de que cómo va a afectar esto la elección. Es decir, el nombramiento de una nueva ministra, un nuevo ministro en la Corte, ya lo comentamos. Pero cómo afecta esto en la elección, tanto para el Senado como para el presidente en la elección. Y es interesante porque estos analistas sostienen que, por un lado, esto permite dividir o hacer mucho más clara la elección en líneas partidistas, sobre todo por el tema, como tú dices, del aborto, por ejemplo, y alejarla, es decir, la lleva al terreno de la guerra cultural nuevamente, y la aleja, por ejemplo, a la elección de los temas de la economía y de la pandemia. Tendería, al menos así lo ven, a favorecer a los republicanos. Y los demócratas, por lo tanto, lo que creo que la respuesta que van a hacer es mantener una narrativa en la cual puedan minar las oportunidades de candidatos republicanos, sobre todo en el Senado, señalando que simplemente están cediendo ante las pretensiones del presidente Trump, y va a haber una lucha por esa narrativa muy fuerte. Pero va a ser interesante también, se comenta mucho, ya señalaste que la juez Amy Barrett es la que, digamos, está puntera hoy como posible candidata del presidente Trump a ministra de la Corte, y ella es una católica que se conoce por sus convicciones religiosas, incluido en el tema del aborto, y entonces no se descarta tampoco que eso anime a los grupos evangélicos y católicos a favor de los republicanos y del presidente Trump en caso de que fuera nombrada. Es decir, el nombramiento per se es importante, pero también va a ser interesante cómo cada partido va a utilizarlo dentro de la campaña en general. Y precisamente por eso vamos a ver, creo que, mayor polarización.
Jerónimo Gutiérrez, tiempos interesantes sin duda. Como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, TikTok y WeChat. Las relaciones entre Estados Unidos y China se tensan aún más, ahora por las populares aplicaciones TikTok y WeChat. Con el argumento de que son una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía, Estados Unidos anunció que las descargas de las aplicaciones de mensajería china WeChat y de videos cortos TikTok quedarían prohibidas en Estados Unidos a partir de ayer domingo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos aseguró que el Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar estas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. TikTok, que pertenece al grupo chino ByteDance, criticó la decisión y aseguró que presentó todas las garantías para mantener a salvo la seguridad de datos de los usuarios estadounidenses. Desde ayer, la aplicación no podría actualizarse y el servicio estaría disponible hasta el 12 de noviembre para dar tiempo a que ByteDance concrete la venta de sus activos en Estados Unidos, la única solución contemplada por Washington para no prohibirla. Esta presión funcionó y entonces TikTok confirmó que Oracle y Walmart tendrán una participación conjunta del 20%. Oracle se convertirá en su proveedor de tecnología responsable de alojar todos los datos de los usuarios estadounidenses y de proteger los sistemas informáticos para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad nacional de Estados Unidos. Por el lado de WeChat, una juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Trump para prohibir el uso de la aplicación en Estados Unidos bajo el argumento de que afecta los derechos protegidos por la primera enmienda de la Constitución, es decir, la libertad de expresión. Ambas aplicaciones cuentan con aproximadamente 100 millones de usuarios en Estados Unidos en TikTok y 3.3 millones mensuales de usuarios en WeChat. 2. Más pérdidas. Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, este año se perderán 14 mil millones de dólares debido al coronavirus. En Brújula, el periodista deportivo David Feitelson nos habla de esta situación.
El fútbol ha sufrido, como han sufrido todas las demás industrias. Yo diría que el fútbol va a perder mucho dinero, es normal. También lo estamos viendo justamente en este verano en Europa, donde se dan las grandes transacciones entre los equipos de fútbol, cómo ha perdido valor en el mercado. Simplemente lo de Messi fue una muestra evidente de ello. Messi no pudo cambiar de equipo, tentó el mercado para cambiar de equipo y amenazó con irse al Barcelona y no hubo nadie que le pagara a Messi lo que habría que pagarle a Messi para tenerlo jugando al fútbol. Y por eso prefirió quedarse, o tuvo que quedarse, entre comillas, a la fuerza, a cumplir su contrato con el Barcelona. Y así hay otros ejemplos. No hay grandes cambios. El Real Madrid esperaba contratar a la joven figura francesa del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Se hablaba de una cantidad de 200 millones de euros. También tuvo que venirse abajo esa transacción porque en este momento no hay dinero o no es el momento para hacer ese tipo de operaciones.
Y es que la parálisis de los torneos y la posterior realización de partidos sin público han impactado seriamente a los clubes, sobre todo a los de Europa y Sudamérica, según Olli Rehn, el vicepresidente de la Comisión de Gobernanza de la FIFA. Pero a pesar de la mala noticia, David Feitelson ve algunas ventajas para el fútbol.
El fútbol sufre, pero tiene una ventaja, a diferencia de otras industrias, y hay que admitirlo. El fútbol se ha convertido en un espectáculo de televisión. El fútbol, en su mayor parte, vive poco de los ingresos que generan a través de la venta de tickets o a través de los insumos que se venden en los estadios. El fútbol vive de la televisión. Y mientras la televisión continúa, el fútbol tiene esperanza de poder solventar ese presente y también de poder afianzar su futuro. ¿De qué ha perdido dinero? ¿De que está en crisis? Eso es evidente.
En otros temas del mundo del deporte, ayer concluyó el Tour de France 2020 con el triunfo del esloveno Tadej Pogačar. El ciclista del equipo de Emiratos Árabes Unidos, quien hoy cumple 22 años, es el más joven en ganar esta carrera desde Henry Cornet en 1904. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.